fácil desviarse.
Señores legisladores, todos aquí, con nuestras diferencias, con nuestros matices, con nuestras agendas, todos queremos lo mejor para nuestro país. El gobierno ha tenido vocación de diálogo con los distintos partidos políticos, con los distintos sindicatos y con las cámaras empresariales. Siempre con una premisa que me ha marcado en mi vida personal y política. Firme con las ideas y suave con las personas. Cuidemos entonces todos nosotros a nuestro gran país, por los que están y por los que vendrán. Nos estamos viendo aquí el año que viene. Muchas gracias.
Así cerraba este martes el presidente Luis Lacalle su discurso ante la Asamblea General con la evaluación de su primer año como presidente de la República. Y así le respondía ayer el Frente Amplio en la voz de su presidente, Javier Miranda.
El gobierno eligió gobernar en soledad, sin diálogo democrático. En particular, sin diálogo con la oposición, que representa a la mitad del electorado en las pasadas elecciones nacionales. Por el contrario, eligió el camino de la confrontación, el de la polarización de la sociedad. Y ello en el marco de una crisis sanitaria, donde resulta clave la unidad nacional. El gobierno es conducido por un sector de un partido político que, convencido en su vanidad, no escucha ni contempla las propuestas ni de la oposición, ni aún de sus socios de coalición.
Bueno, ese fue el toma y daca de un primero y 2 de marzo de un año de pandemia. ¿Qué tan diferente han visto este primer año del gobierno de Lacalle desde el oficialismo y la oposición? Bueno, lo vamos a conversar en la próxima hora con los senadores Gustavo Penades y Mario Vergara. Bienvenidos ambos, ¿cómo están?
Un gusto.
Igualmente.
Bueno, arranquemos con las preguntas. ¿Qué opinan sobre la forma en que se están relacionando el gobierno y la oposición? ¿Cómo es posible que haya, si se quiere, dos lecturas tan diferentes sobre el modo en que transcurrió el último año a nivel de diálogo político entre ambas facciones? Le damos la mano a la oposición para que arranque en este caso.
Bueno, mientras no sea la derecha. A ver, el Uruguay se caracteriza por un relacionamiento muy civilizado desde el punto de vista político, pero hay instancias que se tienen que formalizar para considerarse ámbitos de diálogo político entre los partidos. El Frente Amplio se reunió con el presidente de la República a fines del mes de marzo del año pasado. Tendió su mano en el entendido de que la pandemia era enemigo de todos los sectores políticos, de las organizaciones sociales, de todo. Propuso trabajar en base a acuerdos, en base a diálogo, por supuesto, como siempre, con la responsabilidad de la toma de decisiones de parte del gobierno. Y en aquel momento presentamos un documento en donde, además de este planteo, se formulaba una serie de medidas para analizar, sobre todo vinculadas al impacto económico y social de la pandemia. A partir de esos fines de marzo, el Frente Amplio no fue convocado en ninguna instancia al diálogo con el gobierno. Ir a la asunción de un intendente o reunirse con intendentes frente amplistas o visitar al expresidente Tabaré Vázquez y demás.
O llamar a Marco Carambola para una reunión.
Significa reunirse con el Frente Amplio. Sin perjuicio, obviamente, de lo que representa cada uno de los compañeros,
o sea,
y compañeras.
De alguna manera, lo que dice Vergara es, cuando Lacalle Pou dice, yo me reuní con este, con este otro, en realidad Lacalle Pou elige sus interlocutores, pero no pero además, elige conversar con los interlocutores propios del Frente Amplio.
Primero, el Frente Amplio tiene sus autoridades, su estructura, y quien fue a tender su mano fue el presidente del Frente Amplio, junto con representantes, referentes formales del Frente Amplio. Y además, un ámbito de diálogo implica una agenda, implica recorrer temas, no es juntarse un rato a conversar, ¿verdad? En el ámbito parlamentario, y me lo confirmará seguramente el senador Penades, en el mes de diciembre, a pedido nuestro, se conformó una comisión, porque en el recrudecimiento de la pandemia nosotros solicitamos tener un ámbito en que los parlamentarios, al menos, tuviéramos información más de primera mano de lo que estaba sucediendo con la pandemia. Y bueno, finalmente se acordó un ámbito más restringido del que nosotros propusimos, pero ámbito al fin. De principios de diciembre a hoy, ese ámbito no fue convocado nunca. Uh-huh. Para nosotros esas son las señales, digamos, de la, sin perjuicio que obviamente en el terreno parlamentario siempre hay conversación y diálogo. El Frente, de hecho, nunca puso un obstáculo en la estrategia sanitaria del gobierno. Hubo 18 proyectos que envió el gobierno referidos explícitamente a la pandemia. El Frente Amplio votó 16 y la mayoría de ellos salieron votados en forma urgente, prácticamente de un día para el otro. Y en los otros dos que no votamos, tampoco nos paramos en la vereda del frente a tirar piedras, sino que hicimos planteamientos alternativos, que bueno, que el gobierno entendió que no eran convenientes, pero ese fue el talante bien del Frente en este año con respecto a los temas de la pandemia, ¿no?
Penades, mucho para responder, pero hoy en Desayunos Informales dijo que estaba dispuesto a generar una reunión la semana que viene con el Frente Amplio para tratar las propuestas que le han presentado del Frente Amplio. ¿Esto está definido, efectivamente?
Sí, lo podemos hacer. A ver, diálogo en el poder, con el Poder Ejecutivo, el diálogo con la oposición se da en el Parlamento. Fue siempre así. O sea, durante los 5 años últimos de presidencia del doctor Tabaré Vázquez, el doctor Tabaré Vázquez jamás se reunió con el Partido Nacional. Lo cual no creo que sea una cosa positiva, ¿eh? Yo no lo digo como un tema para ser positivo, pero no es un tema nuevo. El diálogo se da en el Parlamento, la negociación se da en el Parlamento, los desacuerdos se buscan en el Parlamento, se llevan adelante en el Parlamento. Y en ese sentido, el diálogo con el Frente Amplio es permanente. Que quizás haya que aumentar el diálogo, bueno, también ahí lo que creo que tenemos que hacer un esfuerzo, ambas partes. Es verdad que se han hecho una serie de planteos, eso es incuestionable. Muchos de ellos no se han contestado porque no se están de acuerdo, que se han planteado medidas alternativas. Y las medidas alternativas han contado con el apoyo del Frente Amplio, como recién lo relataba el senador Vergara. Así que entonces, en cuanto a ese tema, pero también es muy difícil cuando hay cierto grado de terminología que llaman a, mira, no, así no charlamos. Cuando se dice el gobierno decidió mantenerse aislado, la soberbia, mercenarios, eso no ayuda mucho tampoco para dialogar. Entonces me parece que si todo el mundo bajara un poco, de nuestro lado también han habido
exabruptos.
Exacto, y que no están buenos. Yo no soy de los tipos que me caracterizo por eso, por lo menos. Y entonces me parece que estaría bueno que cuando llegue el momento nos podamos sentar. Muchas de las propuestas del Frente Amplio no serán acompañadas, y algunas de las últimas que se presentaron estamos dispuestos a dialogar. Yo oí lo que decía en ese programa, yo por ejemplo el tema este de la suspensión de los juicios de lanzamientos y desalojos me parece un tema que vale la pena que analicemos y que creo que vale la pena que nos sentemos a pensarlo en el Parlamento. Y en otros tenemos visiones absolutamente distintas de la realidad, y eso no convierte a alguien en bueno o a alguien en malo.
No le está pagando entonces con la misma moneda, porque usted señaló, en los últimos 5 años, el presidente Tabaré Vázquez nunca llamó al diálogo, a reunión, al Partido Nacional, ni a tampoco ni al actual presidente de la calle Pou. Usted dice, yo no digo que esto sea positivo, pero de alguna manera entonces no hubiera sido positivo haberlo hecho.
La diferencia está que el presidente se ha reunido. Se reunió con el presidente Miranda, se reunió con dirigentes del Partido Nacional, del Frente Amplio, a título personal. Ha dicho que han mantenido reuniones reservadas que se dan permanentemente. Todos las hemos tenido. A ver, yo he sido coordinador el año pasado en el Parlamento y tuve un sinfín de reuniones reservadas que buscaban el logro de acuerdos sobre temas muy delicados para la vida institucional del país. Y está bueno que eso así suceda y va a seguir sucediendo.
No fue suficiente esto para abargar este tipo de...
A ver, esas reuniones de coordinación son las naturales, semanales, que tienen los coordinadores de los partidos hasta para ir definiendo la agenda semanal de la actividad parlamentaria. Esas son cosas de rutina. Pero una cuestión sustancial que diferencia este periodo de los anteriores es que estamos en una pandemia. La mano tendida al diálogo tiene que ver con que hay
es un
una
periodo
pandemia.
Extraordinario.
Por supuesto, no se puede razonar como si eso no estuviera. Pero
y sobre el tono, Vergara, sobre lo que decía el senador Penades, yo los califiqué como exabrupto, pero capaz Hoy, entrevistando al senador Rubio en Primera Mañana, él decía, a mí no me gustan los calificativos, como algunas cosas que se habían dicho, lo arrogancia, austericidio, aquello no está bueno cambiar un modo
de
irónico.
Caracterización de algo,
y que viene una frase de Felipe González aparte, pero bueno, hay también un tono que cuando se busca tender la mano, a la vez se le pega y se lo califica al gobierno de esa manera.
La respuesta del presidente fue que éramos unos trasnochados a ver quién nos escribía el libreto.
Le tiraron una piedra y respondió con otra.
Exabrupto, ¿no?
De alguna manera.
Y bueno, si hay que bajar la pelota, se baja. Con una expectativa de que haya efectivamente un diálogo. En el Parlamento el diálogo es bueno. Se conforma una comisión hace 3 meses para dar información sobre la pandemia. No se convocó nunca. Entonces está bien, sí hay diálogo, armamos la comisión. Pero después en los hechos... eso no funciona. Para
empezar a ¿Puedo responder sobre eso? No se convocó nunca porque inmediatamente se convocó al ministro y al secretario de la Presidencia de la República y en enero estuvieron 8 horas respondiendo temas vinculados a ese tema. O sea, cuando... yo le voy a decir el sentimiento que yo he tenido durante todo este año. Yo creo que al Frente Amplio le faltó en algunos momentos claridad y contundencia en el apoyo a las medidas adoptadas por el Poder Ejecutivo.
¿Cómo ser?
Pero en los momentos en los cuales se llamaba la libertad responsable y se pedía la cuarentena obligatoria, nunca escuchamos a dirigentes del Frente Amplio exhortar a esa situación. No nos olvidemos que hubieron momentos en los cuales se convocaron a marchas y a manifestaciones cuando el gobierno manifestaba todo lo contrario. No nos olvidemos que hubieron momentos en los cuales hubieron situaciones difíciles en la vía pública y en vez de haber convocado a amainar la situación, por el contrario, muchos dirigentes del Frente Amplio convocaban a lo contrario. Entonces, eso también sucedió.
Habla de la Plaza Sereni, por ejemplo.
Por supuesto, entre otras cosas. Y usted y ayer se conoció un video de un sector político vinculado al Frente Amplio en el que uno de los videos que pasan es supuestamente un momento de atropello policial que supuestamente sucedió. Y entonces, y permanentemente se está convocando, se está insinuando la posibilidad de que ante la difícil situación que estamos atravesando, que todos la reconocemos, a una situación de una manija que no está buena que suceda, y que ha pasado, y dirigente del Frente Amplio, y se dice elípticamente, pero también se dicen cosas vinculadas a estas situaciones. Y eso tampoco está bueno que haya sucedido. En el momento en el que tendríamos que haber abroquelado situaciones, que no es ahora, fue hace un año, cuando todavía la incertidumbre nos ganaba a todos, francamente nosotros no sentimos que hubiera ese respaldo institucional de parte del Frente
Amplio. Ese fue el péndulo de la omisión a la manija.
Y bueno, cuando en algunos momentos lo vieron, y en algunos momentos, y en el discurso, también, en el momento en el cual se decide ahora legítimamente convocar a la recolección de firmas para la derogación de algunos artículos de 132 artículos de la ley de urgente consideración, eso también ha sucedido. La utilización de terminología, gobierno represor, gobierno restaurador de la década del 90, gobierno que atenta contra las libertades, agraviando un partido y a una coalición de partidos, pero hablo por mi partido, el Partido Nacional, que tiene suficiente trayectoria como para poder demostrar que nada de eso puede estar asociado a nuestra colectividad política.
Le cobró una factura, apenas es, ¿no?
Pero con muchas cosas inexactas, ¿no? En primer lugar, no fue el Frente Amplio en ningún momento el que planteó cuarentena obligatoria. Basta repasar, lo dejé hablar yo, apenas.
Me voy a callar.
Muérdase igual que yo. El documento del Frente Amplio del mes de marzo tiene una caracterización, una propuesta en ese terreno y dista bastante de lo de la cuarentena obligatoria. El Frente Amplio desde aquel momento ya planteó, me acuerdo, el cuidarnos, el quedarnos en casa, hasta en la propia conferencia de prensa a la salida de esa reunión, o sea, el Frente sí se sumó a los llamados a la responsabilidad en ese terreno. Así como ahora nos sumamos al llamado a la sociedad para vacunarse. O sea que no es ni blanco ni negro como está planteado ahí. Vuelvo a decir, si empezamos a repasar exabruptos, hacemos la larga lista y no creo que ayude. Así que, y si no, yo voy a responder eso con todo lo que hemos recibido de epítetos.
Senador Vergara, ya que lo mencionó. Porque usted lo mencionó. Al pasar, habló, utilizan una imagen de un procedimiento policial como para definir que la acción de este gobierno ha sido la de la represión policial. Se refería al spot del MPP. ¿Lo vio al spot?
No lo vi, honestamente, no lo vi. No lo vi aún, lo voy a ver, por supuesto. Pero, a ver.
Y el de la Miro, uno es parecido también. Ahora me toca a mí, porque acaba de.
Entonces, hablaste como el triple.
No, tal bueno, pongan un reloj.
Tendrían que poner.
No, qué reloj.
Aburre los debates.
Hoy pusieron reloj en desayunos informales y.
Si es a grito pelado, marcho acá.
A la voz ayuda, pero no es la idea. Ahora, mirá que la idea es conversar y dialogar. A ver. Vamos a decir las cosas como son. El tono del mensaje del presidente del 2 de marzo, ¿es similar al tono del mensaje del presidente del Frente Amplio ayer? No.
Basta ver el tono, por ejemplo, del informe
del
informe que envía el gobierno al Parlamento.
Comparemos el gesto del presidente de la República o comparemos el gesto del presidente del Frente Amplio y veamos a ver quién fue mucho más arisco, agraviante, Comparémoslo. El presidente de la República le reconoce al Frente Amplio una serie de gestos y le reconoce en plena Asamblea General.
Pero el Frente se queja de que no le reconoce muchas cosas. Es uno de los reproches que se le ha hecho al Frente
Amplio. Pero te voy a decir otra cosa. No me cabe la menor duda que cuando venga ahora un nuevo proyecto de ley con una serie de medidas vinculadas a cómo se va a atender la pandemia en el 2021, el Frente Amplio la va a votar, como votó el Fondo Coronavirus.
Pero quiero a eso de, bueno, ahora capaz que se tiran alguna flor.
No, ni flor, ni ninguna.
No, capaz que no. Pero lo que digo, el Frente Amplio, leyendo, por ejemplo. No, bueno, porque ya que quieren tender puentes y que están promoviendo el acercamiento, pero digo, Danilo Astori, por ejemplo, el otro día planteó una entrevista, en varias entrevistas, ¿no? Que no se le reconoció en el discurso del presidente en la creación del sistema de salud que potenció a Uruguay para enfrentar la pandemia. Y como eso, otros instrumentos institucionales que vienen de los 15 años de gobierno del Frente Amplio y que fueron utilizados por este gobierno para enfrentar la pandemia. Y dice, bueno, no nos reconocen eso, ni siquiera eso nos reconocen.
A ver, no es así. El presidente en algunos momentos ha hablado de eso. Y si hay que reconocerlo, se reconoce. Porque hay cosas que se hicieron positivas y que son buenas. A ver, tuvieron 15 años en el gobierno, no todo es negativo. Ahora, me parece que el tema pasa porque... Y acá creo que está bueno, y no tengo inconveniente de decirlo, creo que... Frente a un año de dificultades como el que se avecina, la necesidad de que todo el mundo baje la pelota es central. Porque va a haber hay mucha gente que la está pasando mal, hay mucha gente que la va a pasar mal, y de nosotros tiene que haber un grado de responsabilidad importante. Y yo asumo la cuota parte que le corresponde al gobierno. Pero necesitamos también, para bailar se necesitan dos. Y en ese sentido nosotros estamos dispuestos, y estamos dispuestos a dialogar. Ahora, lo que no nos pueden pedir es... nosotros queremos esto. No, eso no te lo llevamos. No quieren dialogar, no vale, no escuchan.
No es ese el planteo.
Está bien.
Pero, a ver. Me alegra. Hubo momentos de exaltación, ¿no? Recuerdo una intervención suya, Penades, en la Comisión de Salud en el mes de enero, que fue agresivísima.
Puse las cosas en su lugar después de una intervención de ustedes.
Sí, para ustedes eso es poner las cosas en su lugar, va a ser difícil, porque fue muy agresiva. Pero una intervención planteando, por ejemplo, que el Frente Amplio había puesto obstáculos durante todo el año, piedras en el camino, que nunca había apoyado nada. Pero eso era lo que sentía. Permítame,
pero esa es la respuesta a una intervención, a una serie de intervenciones del senador Andrade, de la senadora de la Aventura. Sí,
de un
nivel de agresividad que se responde con agresividad. En este momento lo que estoy diciéndole, bajémosla. Bueno, pero ese es el problema de debatir con usted. Usted cree que la realidad es como usted quiere que sea. Y no es así.
Bueno.
Lea las actas y acuérdese lo que dice.
Cerremos el argumento de que iba
Mi argumento es, esto no es un tema tampoco de sensaciones, hay que dar cuestiones objetivas, reitero. En las discusiones parlamentarias se dicen muchas cosas, podemos hacer la lista acá.
¿Cómo no?
Ahora, a la hora de las definiciones políticas, vuelvo a decirlo, en todo lo que refiere a la pandemia, los proyectos de ley específicos de la pandemia, el Frente Amplio los apoyó prácticamente todos y salieron Algunos de un día para el otro.
Eso es verdad.
Algunos de un día para el otro.
Eso es verdad.
Eso es objetivo. Donde siempre, y creo que ahí voy a lo que decía Penades, se viene un año donde hay gente que la está pasando mal y va a haber más gente que la pase mal. Creo que el foco de preocupación hoy está en la situación económica y en la situación social. Y creo que sobre eso es que tenemos que poner la mirada y evidentemente tenemos diferencias de visión. Difícilmente alguien pueda decir que mi tesitura en la vida es que la realidad es como yo quiero y lo demás para mí no existe, no es así. Pero en todo caso, nuestro acompañamiento en el terreno sanitario fue un dato objetivo durante todo ese año y nuestras diferencias en el enfoque de cómo, de con qué contundencia se combatía los efectos económicos y sociales de la pandemia también duraron todo el año. Nosotros planteamos la necesidad de tomar medidas bastante más amplias de las que se tomaron y de las que se siguen anunciando hoy para evitar que la situación caiga más, para evitar que aumente el desempleo, para evitar que aumente la informalidad, para evitar que aumente la pobreza, que venga la reactivación más rápida y más potente. En eso sí tenemos diferencias de visión y diferencias de enfoque, incluso de política económica.
Pero tantas diferencias no tenemos porque muchas de las cosas que planteamos ustedes las votaron.
Por supuesto, porque...
entonces es muy difícil
sostener... Sí, claro. Nuestro planteo
si
es...
Si la mayoría de las cosas que nosotros planteamos ustedes las votaron.
Las medidas, de repente, los mecanismos no están mal.
Bueno.
La creación del fondo... Pero
es un avance.
Nuestro planteo no es que lo que se hizo está mal. Lo que
es
nuestro planteo es que es poco. Es insuficiente. La ayuda social, aumentar la tarjeta Uruguay Social o las asignaciones familiares, 1.200 pesos. No está mal, pero es poquísimo.
Ya lo vamos a meter en ese tema y le vamos a dar el pie también a Penades para que haga, si se quiere, una defensa de lo que ha hecho desde el punto de vista económico y social el gobierno hasta ahora. Pero antes, para cerrar este tema de los discursos, ¿no? De cómo se pica en la cancha. Y después en el tercer tiempo se razona más fríamente y se vota lo que haya que votar y no se ponen demasiadas piedras en el camino. Pero evidentemente desde el punto del discurso sí pasan cosas. Tomo dos ejemplos de estos últimos días, ¿no? El ministro de Educación y Cultura que sale a decir que lo de la ANI fue una fiesta. Bueno, para aseverar eso uno tiene que venir con pruebas para decir, bueno, esto realmente fue una fiesta y acá están las pruebas, porque si no se le tiran suspicacias a toda una gestión anterior. Pero también voy a la del Frente Amplio en la conferencia de prensa de ayer. Es decir, si entendemos que esto es una crisis global, inédita, ¿no? Porque hacía tiempo que el mundo no le pegaba un sacudón tan fuerte desde el punto de vista económico, te diría que casi 100 años. Cuando estás dando una conferencia de prensa para responderle al gobierno, hacer una ironía como la de ¿estaba bueno cambiar a la luz de todos lo que tuviste que enfrentar, una crisis sanitaria más una crisis económica, ¿no fue hacer una de más?
¿Por dónde empezamos? ¿La fiesta o...?
Yo pregunto por esa y apenas le pregunto por la otra.
No, bueno, a mí me sorprende, no sé, que para un ministro de Educación pueda haber negativo que haya, entre comillas, ¿verdad?, una fiesta de investigación e innovación, ¿verdad? Justamente lo que se ha reclamado de la comunidad científica históricamente ha sido lo magro que han sido los presupuestos y los apoyos a la comunidad científica, a la tecnología y a la innovación. Creo que fue muy, muy desafortunado eso. Con respecto al marco actual de pandemia y demás, explícitamente Javier Miranda dijo, por supuesto que esto no lo achacamos como responsabilidad del gobierno.
Pero puso la ironía al final, ¿no?
Dijo, bueno, pero es una...
El eslogan de campaña del actual gobierno fue está bueno cambiar. Y va un año, con toda la que pasaron. ¿Está bueno cambiar? Era una evidente ironía en unas circunstancias muy extraordinarias, especiales, bueno, como mismo Sañelo, ¿no?
Está en un margen totalmente, creo yo, tolerable de lo que es el vínculo. Se han dicho cosas muchísimo peores entre... incluso a nivel parlamentario, o sea, no, eso no marcó el centro.
Tampoco me imagino a Marcos Carámbula en el lugar de Miranda haciendo ese tipo de ironía, ¿no?
Cada uno tiene su estilo.
No, bueno, por eso.
Bueno, si recorremos
nuestros compañeros de bancada en todos los partidos.
No, pero perdón, es un texto consensuado.
Cada uno tiene su estilo.
Lo de Miranda ayer era un texto consensuado.
Sí, por supuesto.
Pero esa la jugó solo.
Que incluyó.
No, no, no. El de si estaba bueno cambiar está en el texto. Por lo tanto. No, no, pero no me parece una cosa agresiva, en todo caso, una forma así con un toque de ironía de bueno, de. Así como el gobierno se para en cumplimos las promesas, nosotros nos paramos en. No, acá hay un montón de promesas que no se cumplieron.
Pero
no,
tenemos dos, la del ministro Pablo da Silveira.
Las afirmaciones del ministro están vinculadas a que. No están vinculadas a la ciencia, la tecnología y la innovación, están vinculadas a la administración de recursos que en algunos casos eran bastante irresponsables en esas agencias. Y eso es lo que demuestra. Lo que se ha. Con mucho gusto. Y yo creo que estaría bueno que el ministro lo pudiera explicar en el Parlamento. Porque creo que vale la pena aclarar en estas y en otras instituciones. Es impresionante el gasto superfluo que hubieron. Y eso no es hablar. Eso no es hablar mal ni de la ANI, ni de la investigación, ni de la ciencia, ni de la tecnología. Y eso es lo que en muchas áreas del gobierno lamentablemente sucedió en la administración anterior. Y eso.
Pero hay que demostrarlo, como dice.
Por supuesto, y ni que hablar que hay que demostrarlo. Y mire que uno de los principales interesados en que demuestre soy yo, que estoy preparando en varias otras agencias cosas que sucedían iguales y que eran gastos absolutamente superfluos que no tenían absolutamente nada que ver con el fondo de la cuestión, que en este caso de la ciencia, la tecnología y la innovación.
Llevamos un año de auditorías y no hay nada significativo.
¿Cómo que no? Las auditorías han demostrado de muchos lados. Pero mire, ¿sabe lo que me parece increíble? Es que usted quiera que justamente los resultados fueran significativos.
Pero no vaya la persona, argumente no, sobre hechos o sobre.
Justamente lo que voy a decir son los hechos. Usted
tiene sistemáticamente la idea de
usted cree que ese está en el ombligo del mundo y no es así. El problema está, argumente con hechos. Pero déjeme hablar para poder argumentar. Si usted me interrumpe, lo que le quiero decir a usted está vinculado a que esas afirmaciones están sustentadas en hechos. Y están sustentadas en hechos que sistemáticamente se han dado en una cantidad de otras organismos del Estado. Tanto es así que con un poquito de mejor administración se ahorraron 600 millones de dólares.
En las próximas horas vamos a tener novedades. Entonces, sobre esto, una reunión entre el ministro da Silveira y Rafael Rade.
Bueno, ojalá.
Digo, porque también es parte
Ojalá que así sea.
Yo creo que ha sido también una constante de este último gobierno.
Ojalá
este
último que así sea.
Gobierno, ¿no? De, ¿sí? Digamos, de decisiones.
Ojalá que haya una marcha atrás.
Tiene marcha atrás.
Ojalá que haya una marcha atrás.
Y si no hay. No, pero a ver. Una cosa es que haya marcha atrás en los dichos y otra cosa es que haya marcha atrás en las decisiones. Porque perfectamente lo que quiero demostrar es que. Y lo ha dicho el propio ex ministro Astori. Mayor cantidad de recursos destinados a áreas sensibles no fue sinónimo de mejora de los servicios ni de los servicios que recibía la población. El tema más emblemático es el de la educación. Pero sí, y se han cansado de hacer un mea culpa sobre la calidad del gasto. Porque no fue sinónimo de mayor cantidad de dinero.
Ese fue un reconocimiento del propio Astori.
Bueno, exactamente, y eso es a lo que
no
nos referimos.
Nada, ¿no? Entonces, si uno no reconoce, no, se lo envió al mundo, y si reconoce,
me parece usado como argumento. Me parece muy bien que reconozca. Increíble. Sobre el tema de la ironía, es una ironía, es otra ironía, es un agravio, y eso no ayuda al diálogo. Comparemos el discurso del presidente de la República en el Parlamento, comparemos el discurso del presidente del Frente Amplio ayer y nos vamos a dar cuenta que están en dos estratos absolutamente diferentes, no solamente de cómo se ve la realidad, sino de la seriedad con la que se debe de encarar los problemas que hoy estamos atravesando.
Pruébelo, que llamen a un ámbito de diálogo y va a ver que se puede dialogar.
Vamos a las medidas anunciadas en las últimas horas por parte del presidente. La pregunta base es si son suficientes las medidas para atacar, como bien dijo Penaez, un año muy complejo en materia económica y social, con el crecimiento del desempleo, con el crecimiento de la pobreza, con el crecimiento de las personas que están pasando a la informalidad, porque trabajar en la informalidad y ya ni siquiera están recibiendo ingresos, cierre de empresas. ¿Fueron suficientes los anuncios?
A ver, ¿empiezo yo?
Sí.
Son el inicio de una serie de medidas que se van a ir tomando en el corredor del año. El año pasado se invirtieron en el fondo coronavirus 700 millones de dólares y 500 millones en un fondo de garantía. Además de una serie de otras medidas que están vinculadas a extensiones de seguro de desempleo, de seguro de salud, de beneficios impositivos para las MIPES, etcétera, etcétera, etcétera. El gobierno anuncia que este año comienza a invertir 500 millones de dólares en esa dirección. que va a mantener los planes sociales aumentando aún más la asistencia que muchos de ellos va a tener, y toma una serie de medidas que están vinculadas a diferentes áreas de la vida nacional en donde pretende dar estímulos justamente para combatir el desempleo que hoy existe. No nos olvidemos, el desempleo en julio del año pasado era de más o menos 180.000 personas, en diciembre ya era de 75.000.
Seguro.
Entonces, lo que vamos a buscar ahora es la forma de cómo comenzar paulatinamente al proceso de reactivación que va a llevar estas medidas, que no son las únicas y que van a estar acompañadas de otras que seguramente se irán tomando en el futuro, ajustando en la marcha las cuestiones que van a ser necesarias a enfrentar a un año muy difícil, como todos reconocemos, va a ser el 2021.
Claramente para nosotros las medidas son insuficientes. Y déjenme hablar de tres bloques. El primero, el de la asistencia social. La necesidad de ayudar a las 300.000 familias que peor la están pasando en el país. La segunda, el apoyo a las micro y pequeñas empresas. Y la tercera, pensar en la reactivación y en la generación de empleo lo antes posible a través de la inversión pública y el apalancamiento a la inversión privada. Las dos primeras, asistencia social y micro y pequeñas empresas, se canalizan a través del Fondo Coronavirus. Esencialmente se mantienen el tipo de medidas de las del año pasado. Si el año pasado nos parecía insuficiente, si no hay cambios significativos en ese tenor, nos van a seguir pareciendo insuficientes. En un momento en donde además ya la gente lleva ya un año del peso de la situación en el lomo. Muchas empresas se han mantenido apelando a sus reservas, a sus ahorros. Eso se va acabando. El año pasado, bien decía el senador Penades, el Fondo Coronavirus gastó unos 700 millones y ahora se prevén 540. 170 millones menos son. Entonces, no hay ahí una mayor ayuda, sino todo lo contrario, para el lugar donde, reitero, se canalizan tanto la asistencia social, la ayuda a las familias más vulnerables, como el apoyo a las micro y pequeñas empresas. O sea que desde ese punto de vista, la perspectiva de este año es de menor apoyo al que se tuvo el año pasado, que ya era insuficiente. Y el tercer bloque es pensar que hay que reactivar cuanto antes. Y la inversión pública, acá no descubrimos nada, es de manual que cuando hay crisis, lo aprendió la ciencia económica desde la crisis del 29 y todas las crisis hasta la del 2008, que en el medio de las crisis hay que volcar recursos, y quien tiene los recursos para volcar en general es el Estado, porque justamente el sector privado la pasa mal. Entonces, ahí lo que planteamos es adelantar inversión pública en infraestructura o en vivienda, adelantar. Ya están los planes, por ejemplo, el Ministerio de Transporte.
Pero no fue lo que anunció justamente
el gobierno. Bueno, ahora vamos a eso. Lo que nosotros planteamos es adelantar, por ejemplo, un punto del producto, más los 450 millones que ya están presupuestados, más en infraestructura y vivienda, más 550 más o menos, que es otro. Estaríamos en 1.000 millones de inversión en el año 2021, que es lo que importa acá. El tiempo, lo que importa es adelantar. Eso hasta ni siquiera podría decirse que hay un mayor gasto, porque lo que hacemos es adelantar gasto.
Lo que dice el ministro de Transporte es que a partir de este año se empiezan a ejecutar 1.200 millones de dólares en obras de
infraestructura. No está claro. Bueno. Lo que planteó incluso el presidente el otro día, para nosotros fue bastante confuso. Él habló de 1.200 millones, pero presupuestados hay 450. Y después habló de otros proyectos que en general no van a ejecutarse en 2021. Por ejemplo, habló de una iniciativa privada para una potabilizadora de agua. Recién se aprueba la iniciativa privada. Hay que armar proyecto, hacer licitación, asignar, empezar. Eso no entra en 2021, pero ni por asomo. El acuerdo con Catoen Nací, que obviamente también tenemos que evaluar, para eso vamos a estar convocando también al ministro de Transporte del Parlamento para que nos cuente en qué consiste ese acuerdo, que se habla de 400 millones de inversión. ¿Cuánto de eso va a ser en 2021? Seguramente poco. O sea, a lo que voy es que en eso lo que hay es incertidumbre. Ojalá, porque otra de las cosas que nos va seguramente a mostrar el ministro en la semana próxima es cómo se conforma la inversión del 2021. Ojalá haya 1.000 millones de inversiones en el 2021, porque eso va a generar puestos de trabajo, derrame en el terreno comercial, diseminado en todo el país, porque tanto la infraestructura como la vivienda ocurre en todo el territorio, pero yo no considero de lo que escuché de la presentación del presidente una medida concreta que garantice una expansión significativa de la inversión. Bien.
Vamos sobre eso, sobre la respuesta a si está claro o no. Pero ¿cuál es la cantidad de inversión pública que se va a ejecutar qué momento?
El Poder Ejecutivo habló de 1.200 millones de dólares y una serie de proyectos que están fuera de esos 1.200 millones de dólares y que atienden a reactivar rápidamente el mercado de la inversión al que hacía referencia el senador Vergara. Yo creo que, a diferencia de él, creo que se va a poder hacer. No tengo dudas que el Poder Ejecutivo va a poner un dinamismo muy importante para lograr que este año haya ese proceso de reactivación y haya una fuerte inversión pública que ya está prevista realizar en el transcurso de todo el año 2021. Conocemos ambos los problemas burocráticos que tiene el Estado, que no son nuevos, los vamos a tratar de sortear, pero sin lugar a dudas la preocupación central del gobierno está vinculada a la asistencia social, mantener 540 millones de dólares en un principio. ¿Se van a necesitar más? Va a haber más dinero, lo ha dicho la ministra de Economía. Las MIPYMES. Ayer se reunió el presidente de la República con el PIT-CNT. El que no dialoga se reunió con el PIT-CNT por cuarta vez en lo que va del mandato de un año. Y ahí lo que se informó era que el sistema de compras del Estado, y hay una serie de proyectos vinculados justamente para reactivar la posibilidad de que las MIPYMES puedan participar y de esa manera recibir...
Meto un segundito y lo dejo seguir. Desde la Asociación Nacional de Micro y Pequeñas Empresas, no es una propuesta que ellos... es una de las propuestas que están manejando. Están manejando varias otras y entienden, ¿no? Esto ya no es un discurso de la oposición, que las medidas que se anunciaron son insuficientes y aparte tardías. Bueno. Un poco por lo que decía el senador Vergara. Muchos han tenido que afrontar este año de pandemia o comiendo ahorros, bueno, directamente cerrando.
Bueno, tanto es preocupación del gobierno que creo que en estas horas la ministra de Economía se iba a reunir con
una serie de medidas.
Se reunió hoy de mañana.
Hoy de mañana. Sí, hoy de mañana. Así que entonces...
Yo
metí la baza
para que... Usted mete la baza, me interrumpe. Y después aprovecha de Vergara, que dice que él no interrumpe a nadie, ni habla de nada, y es una víctima. Entonces, el problema está en llevar adelante un debate en el que uno habla de hechos concretos y otro habla de eventualidades. Entonces, nosotros hablamos de hechos concretos, que están vinculados a... Se van a adoptar... Estas medidas se anunciaron y se van a adoptar. El plan de inversiones está... La preocupación de fomentar la inversión privada se busca. Se anuncia una serie de concesiones de aeropuertos en esa dirección. Se están trabajando en mantener una serie de medidas que están vinculadas a fomentar la inversión a través de los proyectos que se han presentado. El presidente habló de que se presentaron más de 1.200 proyectos de inversión privada para ser tomados en cuenta en estos tiempos. A ver... ¿Es suficiente? Bueno, lo veremos. Y si hay que poner más dinero, el gobierno siempre lo ha dicho, se va a poner más dinero, que fue lo que ha sucedido en un marco de un manejo económico responsable, que es el que el gobierno pretende llevar adelante.
Pero para usted quedó claro entonces que hay los 540 millones anunciados para el fondo coronavirus. Había presupuestado 450 para obras viales, ¿no?
Viales y de vivienda.
Y de vivienda, perdón. Viales y de vivienda. Los 1.200 millones.
Vienen de una serie de otras inversiones y de otros planes que el presidente de la República está promoviendo insertar en estas próximas semanas en
el
plan
de obras. ¿Pero vienen de qué? ¿De lo que ató en nacido o viene de adelantar obras, como decía el ministro de Transporte?
A ver, yo creo que van a haber un adelanto
en otros años.
Yo creo que se va a adelantar obra el ministro de Transporte. El senador Vergara acaba de informar que va a convocarlo al Parlamento que lo informe. Ahí tendremos la respuesta. El ministro de Transporte de la República nos anunciaba a nosotros que piensa adelantar obras, que muchas de esas obras están vinculadas, por ejemplo, a obras que estaban previstas para el 22, el 23 y el 24, de tal forma de estar de acuerdo con la propuesta que el Frente Amplio realizaba de adelantar obra en este año en particular. Y el plan de inversiones que se pretende llevar adelante es un plan de inversiones que lo que lleva justamente es hacer una de las patas que se te pretende implementar y tener para combatir esta situación que tenemos.
Vergara, ¿querés un apunte?
Sí, un apunte de eso, que es bienvenido. Si el ministro nos informa la semana que viene que va a adelantar 500 millones de dólares de inversiones de los años próximos para el 2021, bienvenido. Eso está escrito por el Frente Amplio desde marzo del año pasado y es lo que seguimos reclamando. O sea, si el gobierno hace básicamente cosas en la dirección de las propuestas necesarias que nosotros vemos, bien, obviamente bien. Vamos a ser los primeros en aplaudirlo. Pero ya que distingamos efectivamente hechos concretos de eventualidades. Hasta el momento eso es una eventualidad. No hay cosas concretas que le den soporte. Y eso de decir, si se necesita más plata, después veremos, se pondrá, no es lo que pasó el año pasado, donde el fondo, permítame, el gobierno anunció que en el fondo coronavirus se iban a gastar 760 y pico de millones de dólares y terminaron gastando 711. O sea, más de 50 millones menos de lo que el propio gobierno planteaba que iba a gastar.
Exactamente.
Y lo tanto, ahí hubo un margen eventual. Necesidades claramente había, ¿no?
Pero, a ver, senador...
La interrupción.
Bueno, con mucho gusto, se lo agradezco. El tema está vinculado a que...
Me siento Beatriz Arquimón.
La asistencia... ella es un poco más alta.
Se fue de reglamento.
Estaba vinculado que es verdad que en el fondo coronavirus se invirtió eso, pero hay otras áreas del presupuesto que estuvieron destinadas justamente para atender las realidades que tuvieron consecuencia directa en la generación de la pandemia y otras que venían de la administración anterior, que fueron atendidas por el presupuesto nacional. Entonces, se tiene que mirar la totalidad de la situación.
Y en esa totalidad
el gobierno hizo lo que pudo hacer.
Sobre lo que apuntó una y otra vez Penadez, ¿no? De que si había que gastar más, iba a gastar más, y que si hay que gastar más, si tiene que gastar más, es porque se escogió una forma de separar el gasto circunstancial para la pandemia de...
Eso está bien, metodológicamente está bien.
Comparte cómo encaró el gobierno el gasto transitorio estructural.
Está muy bien, porque todas estas medidas... Eso reafirma la idea que todas estas medidas que discutimos hay que separarlas de la discusión estructural del gasto público y del déficit, porque son cosas transitorias. Y es lo que decía hoy, es un tema de enfoque de política económica. En el medio de las crisis hay que poner plata. Y no se puede razonar como si estuvieras en tiempos normales sin crisis. Y es lo que está haciendo el mundo entero. Y nuestro enfoque es, hoy es necesario poner algo más de plata, en la ayuda social, en las ayudas a las micro y pequeñas empresas y comercios, y adelantar inversiones. ¿Por qué? ¿Por un capricho? No. Porque entendemos que si dejamos deteriorar más la situación, va a demorar más la reactivación, va a ser más débil, va a ser más injusta. Esto es para que el punto de partida no se deteriore más y la reactivación venga cuanto antes. Es lo que todos queremos. Estoy seguro que también es lo que quiere el gobierno. Ese es el enfoque. Y lo que nosotros planteamos, decir, bueno, dedicarle un punto del producto a más ayuda social, a más ayuda a las micro y pequeñas empresas, y adelantar un punto del producto de inversiones, no desequilibra las cuentas de nadie. Y, en todo caso, que se vean lo que son planteos, ahí sí, irresponsables, que hay dentro de la coalición, en donde se plantean que se gasten 4 puntos del producto y que si se pierde el grado de inversión no importa. Esas son... cosas que evidentemente se pueden decir para la tribuna, porque es obvio.
La propuesta que la arrimó Manini a la calle son por momentos más de izquierda que el Frente Amplio.
Pero eso no es de izquierda, porque la irresponsabilidad, esa es un planteo irresponsable. Uh-huh. Y en todo caso, también se hace para la tribuna porque es obvio que este gobierno no lo va a hacer. Menos mal que no lo va a hacer, porque nadie está planteando, excepto Cabildo Abierto, gastar 4 puntos del producto y desentenderse de la reputación del país, por ejemplo, a través del tema del grado de inversión.
Fíjese usted cómo son las cosas que el senador Agara en su intervención reconoce que lo que se está haciendo, la diferencia es un poquito más de plata.
Bueno,
o sea,
entre comillas, ¿no?
Pero bueno, pero lo de poquito lo dijo usted.
Sí,
entonces,
sí.
El tema está que en líneas generales el senador Agara comparte las cosas que se han hecho.
Están 2 puntos de PBI y de
entonces,
Estacio,
bueno, ahí está. Bueno, pero ese poquito es lo que dice él, un poquito.
Son 1.000 millones de dólares.
Es poquito comparado con lo que plantea Cabildo y comparado con lo que se ha hecho en el mundo, ni hablar.
Lo que pasa, a ver, en el Uruguay, para que no nos olvidemos.
Ahora viene mirar para atrás un
poco. No, al contrario. Ahora
viene el rato de mirar para atrás.
Al contrario, vamos a decir las cosas como son, porque ahora parece ser que los pobres aparecieron. Ahora habían 300.000 pobres antes de la pandemia.
Claro, y ahora hay 400.000.
Bueno, sí, exacto, pero cuando habían 300.000, no se plantaba, la planteaba muchas cosas que se plantean ahora.
Había un millón, 300.000 cuando el Frente empezó.
Y además, la economía, ahí está, usted se fue al 2004. Sí, bueno. Imagínese.
Entonces, a mí me encanta, para atrás.
Si vamos para atrás, vamos a hacerlo bien.
El Frente Amplio dice: para atrás, a un año no está bien. Ahora se van al 2004, hace 15 años. Entonces, es bastante contradictoria la actitud. Pero lo que te digo es que me parece que la línea que se viene llevando es la correcta y que se va a hacer toda la inversión que sea necesaria. Lo que tenemos que también tener es la responsabilidad de cómo manejar los escasos recursos que tenemos.
En eso no se van a poner de acuerdo, eso está clarísimo. Así que voy a cambiar de tema.
Vamos. Cosa, sí. Las líneas, los mecanismos, son los que están.
No, ya sé.
Con alguno más que nosotros planteamos. El tema es el orden de magnitud.
Exacto, y ahí se le da el poquito. Y ahí,
el gobierno poquito. Lleva la rienda bien ajustadita. El Frente Amplio demasiado. La quiere llevar un poco más al trote. Y Cabildo Abierto se le dibujó el caballo, ¿no? Básicamente.
Pero es necesario este año... Un poco más de recursos para la gente que más necesita.
Vuelvo al tema sanitario, mejor dicho. Tampoco hemos hablado mucho. ¿Se demoró el gobierno con las vacunas?
Y yo creo que sí, pero... ya están las vacunas. Miremos para adelante en eso. Yo creo que sí. Fuimos el último país en recibir vacunas. Empezamos a vacunar 2 meses después que otros países de la región. Chile ya lleva casi 4 millones de personas vacunadas. Pero... No creo que ayude ahora a poner el foco en eso. Las vacunas están y creo que lo que tenemos que estar sí todos del mismo lado es en transmitirle a la población la confianza en el proceso de vacunación, cosa cultural que el uruguayo y la uruguaya tiene en general, y llamar a la vacunación como un acto de responsabilidad individual y colectiva con toda la sociedad.
¿Conocen a Vacunito?
Lo escuché recién. Ahí empecé a dudar en vacunarme.
No te está transmitiendo confianza, vacunita.
Ahí me empecé a dudar en vacunarme. El presidente de la República dijo que aceptaba, ayer lo dijo, ¿no? Que aceptaba que la crítica que quizás se había atrasado un poco la llegada de la vacuna. Yo no creo que sea así, pero bueno. Vamos a decir que a tomar
discrepa
por bueno.
¿Discrepa con el presidente?
Sí, bueno, ahí está, pero no solamente que discrepo con el presidente, sino que además lo que digo es, me parece que ahora las vacunas están, hay un plan de vacunas, hay que vacunarse y tenemos que hacerlo en los plazos en los que se está previsto producto de la llegada de la vacuna a nuestro país. Y creo que eso es lo que hay que saludar y se ha hecho muy bien. Y creo que tenemos que seguir insistiendo sobre la necesidad que todos nos vacunemos en el momento que nos corresponda.
Muy bien.
Cuando salió el presidente de Butantán, Dimas Cobas, a decir que Uruguay no había acordado nada con el Instituto Butantán, que es aparte que estaba produciendo las vacunas de Sinovac en China y generó... La vacuna china en Brasil. Generó una enorme incertidumbre. Varios legisladores del Frente Amplio salieron en las redes sociales, ¿no? A comentar este episodio y a desconfiar un poco de si el gobierno estaba diciendo cualquiera, ¿no? Es decir.
Bueno, ahí hubo mucho ruido y cosas que se dijeron que después no quedaron claras si el proceso fue de una manera o de otra.
Está bien, pero el gobierno demostró que había negociado y había negociado seriamente sobre el asunto.
El gobierno demostró que había negociado y las vacunas llegan tarde, está bien. Pero, ¿cuál es el punto ahí? A ver, si sale el presidente Butantán diciendo algo, no lo tiene que tomar.
Ojo, ¿tarde con respecto a quién?
Con respecto a toda la región, por ejemplo.
¿Qué importa? ¿Cuándo se empieza o cuándo se termina?
¿Y la cantidad?
Pero lo que importa también es cuando se empieza. Porque somos muchos menos que los demás países, nos vamos a vacunar más rápido. Y sí, es una tautología. vamos a ir más rápido que otros países y vamos a terminar antes porque somos menos.
No viene nada bien.
Sí, viene, pero a ver, recuerden mi intervención anterior.
Pero es una cuestión de densidad.
Lo que pasa es que uní sigue dando manija. Pero en mi planteo anterior es, olvidémonos por el ahora de eso, miremos para adelante, hay que vacunarse.
Está bien, yo estoy en la misma, pero que hay una distancia atrás en la cual se hubiera necesitado un poquito más de solidaridad.
Se vacuna primero Vergara que Penades. ¿Por una cuestión de edad?
No, creo que yo soy mayor que vos.
Sí, por eso.
Yo 55.
Yo también.
Está, nos vacunaremos.
Nos vacunamos juntos. Vamos juntos al vacunatorio.
Sacamos la foto.
Y vamos, y vamos con vacunito.
Y con la de Pfizer se dan ustedes. No,
con la que corresponda.
Con la que corresponda.
Ah, eso es bien. La que hizo cayó bien. Bueno.
Aunque dice que con este... La Pfizer llegará la semana que viene.
Sí, el miércoles. El miércoles.
Voy con un tema muy particular antes de cerrar. Nos quedan un par de minutos. Pero de todas maneras me parece interesante porque Vergara señaló, por ejemplo, que existen propuestas y propuestas. La propuesta de Cabildo Abierto en cuanto a cuánto se puede relajar el gasto, si estamos hablando de 4 puntos del PBI, la calificó como de irresponsable. El otro
día... Porque viene acompañada con la idea de que si se pierde
grave... Exactamente. No, está bien. Perdón.
Es importante.
Es importante. ¿Qué es lo que pasaría si nos relajamos tanto? Es que podríamos perder el grado inversor. Y el grado inversor es importante, ¿no? Es lo que te permite después financiarte a menores costos. Más allá de que en el mundo va a haber plata para prestar, siempre es bueno para un país como Uruguay
tener
el grado
inversor. No todos los países reciben financiamiento aún en este marco.
Exactamente.
De acuerdo.
Bien, dicho esto, la otra vez le preguntamos al senador Danilo Astori sobre la decisión del Frente Amplio de acompañar la ley forestal que presentó Cabildo Abierto. Y él lo calificó también de responsabilidad, es decir, porque el Uruguay tiene una trayectoria sobre esto, una política de Estado que se fue construyendo gobierno tras gobierno, y esto de alguna manera la cuestiona. ¿Qué piensa Vergara sobre este punto? Como lo dijo Astori,
acaba de entrar,
¿y qué puede pasar en el Senado?
Acaba de entrar en el Senado y para mí ese es un proyecto de ley que hay que tratarlo como cualquier otra ley en el Senado, que es recibiendo a todas las partes interesadas y que tengan opinión desde todas las perspectivas, del lado de los negocios, del lado ambiental, del sector forestal, de los sectores competitivos de la forestación. Es un proyecto... Yo creo que la...
A ver, no es como todo, algunos llegan a tapa cerrada y se votan.
Bueno,
¿no?
Eso es lo que yo discrepo, o sea... Yo debo ser sincero, a mí no me gustó lo que pasó en la Cámara de Diputados, en donde un proyecto de esta naturaleza se votó prácticamente sin discusión, con consideraciones que me parece que no eran, para mi gusto, significativas, relevantes o acertadas, que tenían más que ver con un tema de juego político, sobre todo pensando en un posible resquebrajamiento de,
una chicana
de
para,
la coalición,
para
coalición. Cosa que yo creo que no está sobre la mesa. Para mí la coalición está sólida. Quien piense que hay resquebrajamiento de la coalición se equivoca en el análisis político y por lo tanto yo creo que el proyecto ahora en el Senado hay que analizarlo. Que hay una política de largo plazo en el tema, sí, siempre se respetó, pero también esa política de largo plazo tuvo modificaciones a lo largo del tiempo como debe ser. Si hay que hacer alguna modificación más, yo creo que hay que estar abierto a eso. No significa voltear una política de Estado en esa área. Sí hay que hacer modificaciones, pero hay que analizarlas con el tiempo y la profundidad que el tema merece, y creo que es lo que vamos a poder hacer en el Senado.
Me siento absolutamente representado por lo dicho por el senador Vergara, para que vean que hay vocación y voluntad de diálogo en ese sentido. A ver, yo creo que sí, que hubo una chicana política en diputados, que está bien, o sea, son cosas que suceden, y a quienes provenimos del mundo político, en cierta medida... nos parecen jugadas.
La celebran.
Y sí, por lo menos.
Un decimos, ratito se festeja.
Exacto. Se decimos chapó, está bien. Ahora,
como, el Senado como, es la parte.
Como decía aquel seria. Dicho, no calentarse, devolverla. Uh-huh. Y cuando llegue al Senado, creo que todos los senadores, los de Cabildo Abierto también, están dispuestos
a. Se va a votar con modificaciones.
Un proyecto, ¿no? Que va a tener modificaciones.
El artículo 12 es el artículo caliente. Sí,
van a haber varias modificaciones.
Trato. La última, los 50 años para Gato en Nací, ¿es el nuevo tren de UPM?
Yo espero que no.
Pero
yo,
parece mucho, terminan ya y le agregan 50 años más.
Yo espero que no. Eso fue una decisión adoptada en el marco de un juicio de 1.500 millones de dólares.
Sí, bueno.
O sea, que no es poca cosa. Ahora, yo espero que no, que el acuerdo logrado lo que haga es tener un objetivo que me parece que hoy está en tela de juicio regionalmente, que es el rol del puerto de Montevideo y la terminal de cargas.
Bien.
Nosotros estamos viendo como la Argentina ha adoptado una serie de decisiones que si se concretan son mucho más graves para Uruguay de lo que todos pensamos.
El canal Magdalena.
Por supuesto, el canal Magdalena, la construcción de un puerto al sur de la ciudad de Buenos Aires, Hay una serie de decisiones, el canal de, el caño este de saneamiento que sí, van a poner sí, lamentablemente el caño colector en el Río de la Plata. Todo eso fue lamentablemente autorizado por el Uruguay, con aquiescencia de Uruguay. Ahora, tenemos que manejar esa realidad y ante esa realidad creo que esperemos que no sea el tren de UPM, pero que traiga inversión y trabajo al Uruguay.
Le pregunto a Vergara, lo que encendió la alarma para convocar al ministro es justamente que cuando se termine la concesión se le agreguen 50 años más.
No, bueno, la convocatoria es para... Acá se habla de un acuerdo, de un contrato entre el gobierno y una empresa privada, ¿no? Tiene que transparentarse la naturaleza de esa negociación y de ese acuerdo. Está bien mantener confidencialidad mientras se negocia, pero después es un contrato del Estado y que además va a abarcar 10 periodos de gobierno. Aún más, porque esto va hasta el 2080, porque todavía faltan como 9 años para que termine la concesión original. A priori suena bastante 50 años. Es mucho más largo que el periodo del contrato original. Pero nosotros vamos a dar el beneficio de la duda por el momento hasta que venga el ministro y dé las explicaciones. A priori también, y si me equivoco lo diré sin ningún problema, el tema del eventual juicio, yo no le veía mayores bases como para que esa demanda avanzara con posibilidades, ¿verdad? O sea, estaba planteándose sobre bases de cosas que no están sustentadas ni en la ley ni en el contrato de concesión, la demanda de Catoenaci. Pero reitero, vamos a escuchar al ministro, que ojalá sea lo más detallado y explicativo posible. Y evidentemente, a nosotros nos parece bien que un tiempo antes de que culmine una concesión se renegocie contra nuevas inversiones. Nosotros también lo hemos hecho en otras áreas. Eso está bien como mecanismo. Sonó un poco fuerte lo de los 50 años. Bueno, vamos a analizar también cómo son estas cosas en el marco internacional. No me quiero adelantar, digamos, pero queremos sí tener una explicación suficientemente razonable.
¿No corre lo mismo 50 años para los aeropuertos?
La verdad que no tengo la información.
Se extendió, ¿no? Gracias, senador Penades. Gracias, senador Vergara. No pusimos reloj y a mí, humilde entender, salió mucho mejor que el de desayunos informales.
Que lo diga Penades, que
le queda.
Ese es un comentario con cierto grado de ulterioridad.
Es el primero que no nos involucra.
Gracias a los dos.
Un placer.
Igualmente.
Fácil desviarse.